Amigos, bienvenidos. Esto es Tierra de Canes Podcast desde Twitch Podcaster Studio. Aquí en nuestro podcast, capítulo número 30.
Ya. ¡Bravo! ¡30! ¡30! Ya aguantamos 30, preparando 30 podcasts, son muchos.
Pues sí.
Y lo que falta.
Así y hoy es. Tenemos un tema maravilloso y que aparte yo creo que les va a interesar muchísimo porque es cómo evitar lesiones en perros deportivos. Parte 1.
Parte 1.
Yo soy Fernando Romero.
María Eugenia Bugarini.
Y nuestros invitados especiales son Lulú Rodríguez y Oscar Uribe, los doctores que hoy nos acompañan.
Y dormido está Bari.
Está dormido.
Está dormido Bari. Oye, fíjate que hoy es un día, perdón que me ponga mis lentes, pero sí estoy ciega, lo siento. Hoy es día súper importante. Y para hablar de la medicina veterinaria, fíjate que comenzó en el siglo XVIII, pero no se consideraba medicina veterinaria, eso tú lo sabes, Oscar, Lulú también, sino que era parte como de un complemento de agronomía y nada más, no había médicos veterinarios, sino la veterinaria estudiaba los alimentos, los animales, los forrajes, el alimento de animales de granja y todo eso. Y fue entonces que se dedicaban muchísimo más a checar los alimentos de los caballos, que eran como el medio de transporte, ¿no?
Pero en sí la veterinaria entonces, de los caballos, que era el medio de transporte de ese tiempo.
Desde ese tiempo. Y ya hasta que se fundó en 1853 en San Jacinto, en Roma, no en San Jacinto acá en San Ángel, no, en Roma, se fundó la primera escuela veterinaria, ahora sí, veterinaria y zootecnia, pero era parte de la carrera de agronomía. O sea, yo quiero estudiar veterinario, pero tenía que chutarme también agronomía, lo cual estaba bien, ¿no? Y la función, obviamente, zootécnica del médico veterinario.
Pues fíjense que el Día del Médico Veterinario Zootecnista se celebra el 17 de agosto, nada menos. Muchas felicidades.
Ahí esperamos regalos.
Sí, coches.
Coches.
Luego pasamos el número de cuenta, transferencias, todo lo que ustedes gusten, con todo gusto, ahí estará.
Fue en conmemoración a la fundación de la primera escuela de medicina veterinaria. Y en México se celebra desde 1853 y se están cumpliendo 170 años de esto.
También, 170.
También se está celebrando, ya que estamos en tanta celebración, dime. ¿Verdad? El aniversario de su clínica, Oscar.
Sí, sí, sí. Pues comenzó con un buen proyecto. Nos aventamos... pues el albur en pandemia y el día 29 de agosto vamos a cumplir 3 años funcionando 365 días al año, atendiendo emergencias 24 horas, trabajamos así 24/7 y empezó siendo una... Como todos los veterinarios, empezó siendo, como todos los médicos que estudiamos medicina veterinaria, empezó siendo un sueño y después concretamos ese sueño y ahora se han conseguido las metas necesarias, creo, para poder seguir adelante y pues vamos poco a poco, paso a paso y ya, de este 29, 3 años.
3 años, qué padre, 3 años y que los sueños sí se cumplen, pero también son 3 años de trabajar, de seguir estudiando, de seguirte preparando, porque en ninguna carrera es ya sé todo, ¿no?
Sí, pero aparte qué bueno que nos acompaña en este día tan especial, el día del veterinario que se festeja, y pues muchas gracias por asistir, por estar con nosotros y compartir sus conocimientos, no, su compañía, gracias, su buen humor,
al contrario,
y todo.
Oye, Oscar, yo te quiero preguntar antes de entrar a nuestro súper tema.
Dime.
El médico veterinario, yo creo que, y se sabe, cumple una función en la sociedad importantísima. Y sí, antes de entrar al aire me decías que desde Buenos Días, el médico veterinario,
sí,
ahí está,
presente.
Sí, pues desde que cualquier persona, ¿no? Bueno, o la mayoría de las personas se despierta, baja a hacerse un poquito del desayuno y no sé, se prepara un huevito en el desayuno, ya pasó por las manos de un veterinario, porque la producción avícola está encargada en las manos de un veterinario. Si
la lechita,
la leche, servirte un vaso de leche, los veterinarios están a cargo, están pues detrás de todo esto, ¿no?
Vigilando, entonces, ¿no? Que las vacas, por ejemplo, estén en perfecto estado de salud.
Pues sí, debes tener animales sanos para que puedan tener una producción alimenticia o alimentaria sana y tú puedas tener precisamente eso, alimentos de calidad.
Y también en cuidar no solamente a nuestros animales de compañía o nuestros perros deportistas o los perros animalitos que viven en nuestra casa de otras especies,
es correcto,
sino también en las granjas, en los en el campo, en todos lados, en la bioseguridad de pecuaria, en todos los lugares hay un médico veterinario que está a cargo. Entonces es una carrera, todas las carreras son importantes, pero esta carrera es la que está supervisado todo por un médico veterinario. Sí. Debería de estar supervisado.
Pero también ahora que está, bueno, tan de moda, y ya no es una moda, sino que ya es un estilo de vida que aparte ha cambiado muchísimo, porque ya lo hemos dicho, cuántas familias, cuántas parejas prefieren tener a sus perrijos ahora que bebés, y bueno, pues ni lo criticamos, ni tampoco podemos decir que es lo que está bien, pero el hecho es que los números no los dicen. Entonces, qué mejor que haya médicos veterinarios encargados de salvarles muchas veces la vida, porque ya nos hablaba Oscar de la endoscopía, de los aparatos que usan para extraer esas cosas que se tragan los cachorros y todo eso, ¿no?
Sí, que lo digas.
Y también fíjate que el médico veterinario es el que también educa. Se encarga de educar al nuevo tutor, al tutor que era antiguo y tenía ideas viejas. Y es esta parte, creo yo, que es la especialidad que a veces nos toca tierra de canes, en resolver problemas de comportamiento y decirle, ay, señora, piedad, ya no haga eso. Sí. No, esa es una parte súper importante que también nos lleva al bienestar animal.
Pero yo le voy a hacer la primera pregunta así oficial a Lulú para que no se me duerma, por favor. Y es, ¿a qué edad debemos de llevarnos un cachorro de una camada a nuestra casa?
Pues mira, Fer, lo ideal es que sea a los 3 meses. Ese es como el objetivo soñado siempre que tenemos una crianza adecuada. Puede ser a los 2 meses con cuidados de seguimiento, pero por favor, nunca, nunca al mes. Al mes todavía están muy bebés, falta todavía socializar con hermanitos, falta el cuidado de la mamá. Jamás va a ser reemplazable un cuidado de mamá como tal a un humano.
Y las enseñanzas que les da la madre, ¿verdad? También.
Exactamente, y los hermanitos.
Es fundamental ese juego que se da en la camada para que tengamos un perro seguro, un perro psicológicamente estable. Les enseña también la locomoción, ¿no? De moverse, de todo eso.
El juego con los hermanos.
O sea, imagínate, uno que es hijo, uno qué carente está.
Y también les enseña a ser luchones, ¿verdad? A ganar el mejor lugar para comer, empiezan los juegos, como esto que después se va a convertir en defensa y todos estos instintos.
Claro, la competencia con los hermanos, no nada más por el alimento, sino por un juguete, por llegar primero a algún lugar. Etológicamente son soportes fundamentales que tendrá psicológicamente el perro para poder ser un cachorro estable o un perro adulto estable, y que no necesites estar contratando a alguien para ver si te van a socializar al perro o no. Y lo digo no desde la parte del médico veterinario, sino, como ustedes saben, también nos dedicamos a comportamiento. Parte de nuestro trabajo es eso, trabajar con hacer comportamiento. Uh-huh. y aclaro, no soy etólogo, soy estudio comportamiento, pero eso nos va a ayudar a que cuando soliciten el trabajo de un entrenador o de un conductista, puedan pedir que el conductista llegue no a enseñarle a socializar a tu perro. O sea, que puedan llegar a enseñarle muchas cosas.
Otro trabajo, otras conductas.
Otras conductas y no solucionarte problemas.
Que
no tenían por qué haber tenido los cachorros.
Exacto.
Creo que a eso se refiere Lulú cuando dice que un perrito de 3 meses con una buena crianza, en donde ya jugó con los hermanos, socializó, ya tuvo unas bases de comportamiento bien padres, en donde ya después puede ser un perrito muy estable. Un perrito de 1 mes que te entregan, pues es un perrito con muchos miedos, que le faltan vivencias, conocer, enterarse de muchas cosas de la vida que va a vivir con los hermanos. Y entonces sí pudiera ser un perro que vas a tener que trabajarle muchas cosas en lugar de ayudarlo.
Y algo muy importante son los límites que la mamá le enseña a los cachorros, ¿no? Pueden decir que están jugando y que la mamá a veces como, ay, no es buena mamá porque está ahí sobre ellos, los está regañando o los está mordiendo mucho. Son límites, ella sabe cómo educar a los cachorros porque pues se forma
natural. Es la naturaleza.
Exactamente.
Ajá, es la naturaleza.
La magia y la maravilla de la naturaleza.
Sí, pero no fue estudiar un curso de psicología, es ser mamá. Oye, Oscar, y bueno, ya, tenemos a este maravilloso cachorro que con todas estas recomendaciones fuimos por él y decidimos, ahora sí en el tema que tenemos, que va a ser un perro deportista de cualquier deporte, de frisbee, de mushing, de agility, del que sea. ¿Qué es lo primero? Creo que tú lo ibas a preguntar también. ¿Qué es lo primero? Ya tengo al cachorro, me lo llevo a casa y clínicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el nuevo tutor de esta belleza chiquita?
Ok. Todos los cachorros, precisamente como están muy bebés, cuando llegan a un nuevo entorno, van a tener una inmunosupresión. ¿O qué quiere decir esto? Su sistema inmune se va a deprimir, igual que el cachorro, porque lo acabas de separar de la mamá, acabas de separarlo de su camada, de sus hermanos, incluso de la casa o el lugar en donde vivía con los hermanos, con su mamita, con las personas que lo cuidaban, lo acabas de sacar de ahí, de su entorno seguro. Y te lo llevaste a otro lado y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Entonces se va a deprimir el perro y obviamente sus defensas van a bajar. Claro. Lo primero que debemos hacer es un periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación va a ayudar a que el perrito se empiece a sentir con confianza, se empiece a sentir en casita. Y bueno, si hablamos de un perrito de 3 meses... ya debió haber comenzado un cuadro de vacunación, pero si no, desde los 45 días de vida podemos comenzar a hacer una desparasitación del perrito, porque naturalmente va a adquirir parásitos y su microbiota o su flora intestinal se va fortaleciendo y va tomando todos los anticuerpos necesarios y va teniendo todas las defensas, su tracto digestivo, para no sufrir esas diarreas tan fuertes que de pronto les dan.
Como explosivas, sí.
Es correcto.
A los cachorrines.
Fíjate que esta pregunta no la tenía planeada, pero la voy a hacer porque es muy, muy importante.
Dale.
Porque hay veces nos damos cuenta de que el veterinario recomendó que el perrito no saliera hasta que terminara su cuadro de vacunas. Uf. Y le dan los 5 o 7 meses... y el perrito no socializó, y como dice Maru, es un delincuente juvenil, que ya es un problema. ¿A qué edad ustedes recomiendan o deciden o sí que puede salir el cachorro
con
a la
cuidado,
calle?
Con los cuidados.
Sí, con los cuidados necesarios.
Con los cuidados, nosotros siempre recomendamos, obviamente, la primera vacuna, ahí si no se salga. Cuando empieza a tener su segunda vacuna, que debería ser una quíntuple.
¿Qué estamos ahí, hablando de cuántos sí, meses de edad?
Dependiendo de
cuándo empiece.
Sí, pero mira, depende de cuándo empiece, pero generalmente la recomendación sería que comiences a vacunar como aproximadamente a los 60 días de vida.
2 meses.
O sea, a los 45 empiezas con una desparasitación y luego a los 60 días de vida comienzas a vacunar. Eso es una recomendación, no es una regla, y no es que si no lo vacunas a los 2 meses... ya no lo vacunaste nunca.
Sí, ya murió.
O ya no, se va a morir, no pasa nada. ¿vale? Mientras tú cuides el cachorrito y cuides en dónde está. Y anteriormente, parecían los perritos pobrecitos, parecían alfileteros, porque las vacunas eran por individual.
Entonces, cada 15 días, y nada más salía el pobre perro a pasar una mala experiencia.
Exacto, y entonces salía de su casa, llegaba y le ponían la vacuna de parvovirus. Uh-huh. Y en 15 días le ponían moquillo. Y en 15 días le ponían coronavirus. Y en 15 días le ponían y así. Entonces, por eso se tiene la idea de, incluso muchas veces llegan ahí con nosotros y nos preguntan, oiga, ¿y cuánto cuesta la vacuna contra el parvovirus? Y se les explica, hace muchos años que ya no se ocupan vacunas individuales. Se ocupan complejos vacunales que vienen en un solo vial, se vienen varios antígenos, como por ejemplo para un cachorrito es muy recomendable o en un cuadro de vacunación se acostumbra a abrir con una vacuna cuádruple o la comúnmente llamada pupi. Uh-huh. Va a tener 4 antígenos, 4. Es una vacuna muy noble, no va a requerir que su sistema inmune tenga tanta más respuesta.
Uh-huh. No hay reacciones así como muy adversas.
Generalmente,
¿no?
La explicación que le doy es, imagínate que va a entrar un enemigo y tu sistema inmune va a mandar los soldados. Y pues si son solamente 4 enemigos, los vamos a poder ubicar y controlar fácilmente. Pero si tú metes una vacuna sextuple y que ya tiene 6 antígenos, pues imagínate, van a entrar y tu sistema inmune va a decir, oye, ¿a cuál atiendo primero? Espérame tantito. Si
no, ¿no? Me echen montón.
Sí, o sea, no individuales, pero tampoco todas
es
juntas.
Correcto.
O sea,
entonces,
hay que
vamos
tener
poco a poco. Por eso existen vacunas cuádruples, quíntuples, sextuples. Y es generalmente es la recomendación, porque muchos colegas arman sus cuadros de vacunaciones diferente, pero vamos a tener una vacuna cuádruple, una quíntuple, una sextuple, y generalmente siempre se recomienda cerrar con la vacuna antirrábica al final de todo el cuadro de vacunación.
Pero entonces, en general, así en promedio, vamos a decir que como a los 3 meses ya puede salir.
Es correcto.
Con sus cuidados
es correcto.
Necesarios.
¿Y también es un tema muy importante que nos ha pasado en la clínica, que nos llegan con vacunas o con estampillas en los carnet falsos.
No.
Y eso es terrible porque está totalmente desprotegido el cachorro.
Claro, o sea, les dicen a los dueños, ya los desparasitamos, ya lo vacunamos, aquí está, ¿no?
Y nunca vio el dueño que lo hicieron.
No, jamás. O sea, llegaron y compraron al perro y entregan el perrito el carnet de vacunación y ya trae una vacuna. Y te enseñan la vacuna
y está impresa,
y es, me voy a aventar un comercial, por ejemplo, es del laboratorio Zoetis, uh-huh. Pero Zoetis tiene sus vacunas en específico, colores, uh-huh, específicos para cada vacuna, uh-huh, y de repente tú ves una vacuna y
blanco
dices,
y negro.
Ah, caray, esto no es.
No, impresa en blanco y negro.
Y les dices, ajá, no, ¿sabes qué? Es que así no son las etiquetas. De verdad, digo, no, mira, este es un vial de Zoetis, así debería ser, este es el color que debería ser, y por ejemplo, si es azul, la original, y el otro se ve como morado o mal impresas.
Es que, a ver, yo digo, si eres un criador, por eso hay criadores responsables,
claro,
donde debes de criar bien, seleccionar el espécimen, todo el rollo, hacerlo cuidado, no estar reproduce, pero ser criador también es costoso,
mucho.
Muy sí. Costoso porque tienes que tener en buenas condiciones a
claro.
La mamá, y más, tú quieres un perro deportista y vas y lo compras con el señor de la esquina de aquí con
no.
Las vacunas chafa,
no.
¿Qué onda, no? O sea, no es correcto. Entonces, señores, no se pongan a cruzar. Yo a veces hago muchos corajes en el Facebook. Mi perrito busca novia. Tu perrito no busca nada. Tú buscas hacer negocio. ¿Cuándo busca novia? No es cierto. Él quiere jugar la pelota.
Es para que por lo menos una vez conozcan al amor. Así nos dicen.
Ajá.
Así nos dice el amor, que lo conozcan.
O sea, el perro
que sepa lo que es ser padre.
El perro se va a cruzar porque es un instinto de reproducción, pero muchas personas, lo que dices, ante la humanización de los de ajá. los cachorros, de los animales de compañía, pues piensan que realmente el macho, vas a llegar con el macho a la casa de la hembra o al revés. O los vas a presentar en un lugar neutro y la hembra va a estar en celo y entonces el macho va a decir, hola, me enamoré, deja monto.
Eres rubia y luego te mando
sí, deja monto, luego ya botona el animalito y se despegan los perritos y se va el macho y dice, quedé enamoradísimo de la perrita. Y la perrita va a decir, sí, yo sentí el amor de verdad. Si se vieron una vez en su vida, 30 minutos, 40 minutos, una hora y ya jamás se volvieron a ver. Y la perrita ya se fue cargada.
Suele suceder.
Suele suceder, pero suele no en los suceder, perros.
Tal vez en.
Yo dije que suele suceder.
Tal vez en los lobos. Ser, en
¿de qué estamos hablando, madre?
No, era de perros.
¿No? Oye, tal vez pero, en otras especies, en ¿no? Otras especies. El antecesor, el lobo, y eso sí, con su pareja para toda la vida o algo así, pero por los perritos no.
Ay, yo creo que tampoco, mi querido Fer. Pero, Sergio Osorio, que les manda no separar a la Sergio. Mamá cuando ya no les da de comer, los está haciendo más fuertes. Claro, porque claro. los corre, los empuja. Claro.
Pero es que también ya con los dientes la lastiman,
sí,
¿verdad?
Sí,
pero muchos dicen, es que ya está lastimando a la mamá, entonces ya hay que dar a los, ya hay que dar a los cachorros. Y no es cierto, los cachorros están aprendiendo precisamente lo que comentaba Lulu, los límites. Están aprendiendo los límites. No comes ahorita, no haces lo que quieres cuando tú quieres.
No te pases de morder.
Exacto. Y la mamá es la que va a enseñarle eso a los perritos.
Límites.
Incluso si se pelean entre hermanos, ya de una forma muy fea, ya la mamá separa. Llega y les pone una regañiza.
De aquellas.
Sí. Mel les manda un saludo. Feliz, Lulú, Oscar, veterinarios, Lops. Favoritos. Felicidades a todos los veterinarios, gracias. Felicidades, Lulú, Oscar, Shari, saludos, mi queridísima Shari, que te extraño Shari. Como loca, pero ya nos vamos a ver, Shari.
Un cordial saludo y a Manu también, por favor.
Y a Manu también, y a la banda. Y eso es una criadora responsable.
Exactamente.
¿No, Shari?
Justamente.
Ah, sí. Es una porque creadora. ¿Cuántas camadas ha tenido? Pues, o sea, no está contadas y tenemos el privilegio de tener una cachorra. Bueno, maravillosa y aparte...
Y que además trabajó
y,
con ella.
Y Oscar tiene dos hermanitos de esa camada. Cállate, que son increíbles, fueron garantía desde que planearon la cruz así, porque además de que son campeones los dos, por mamá y papá, pues lo heredaron y se está viendo, entonces ya traes pues el billete de lotería premiado.
Pero ahora sí que Shari fue una abuela responsable, sí. Porque que la colita que le... te prendidos los perros padrísimos, ¿no?
Oigan, pero ¿qué les parece si entramos ahora sí ya a nuestro tema que nos ocupa hoy? ¿Cómo evitar lesiones en nuestros perros deportivos? Parte 1, sobre todo en los cachorros. Y entonces yo quiero hacerles esta pregunta que dice así. ¿Cómo sería un acondicionamiento físico preparatorio para realizar algún deporte con nuestros cachorros?
Ok. Está bien interesante y no sé por dónde empezar. Así es que de pronto si siente que cantinfleo,
si usted va,
me avisa.
Bien y regresa, vaya y venga.
Ahí
déjate,
vamos,
dele.
Ahí vamos, mira. Ajá. Lo primero es que hay teorías en donde dicen que lo primero que debemos hacer es una buena propiocepción y darle a los perritos, por ejemplo, hay tapetes de propiocepción en donde hay varias texturas y tú le vas enseñando esto a los perros, o bueno, van pasando por ahí, van conociendo diferentes texturas, cosas que suenan, cosas que se sienten diferentes, pero a mi parecer algo que va a forjar un perro deportivo desde la base, antes de la propiocepción, viene algo que se llama memoria muscular. Porque esa memoria muscular, y lo platicaba alguna vez en un seminario que tomé con el doctor Pancho Martínez, que él es un máster en IGP, y de hecho él fue hace poco, creo que fue Polonia, fueron a competir, a representar a México en IGP.
Él es mexicano.
Él es mexicano.
Orgullosamente.
Y sus perros son criados en México en su criadero que se llama Bon Marab. Uh-huh. Él es dueño de Bon Marab. Y él compite en IGP y da unos seminarios excelentes.
¿Maneja pastor alemán?
Maneja pastor alemán, maneja...
¿Con el nombre del criadero?
Pastor belga, maneja a Border Collies. Y tiene unos perrazos. Muy chistoso, su perro, uno de sus perros se llama Güey. Así Güey. Se llama. Y él llega a competir en IGP y compite con Güey. Ajá. Güey, no me acuerdo del apellido, pero es Güey. Porque ves que los perros, precisamente con crianza responsable, los perros tienen nombre y apellido.
Claro.
El apellido del criador, ¿no?
Del criador y del criadero y del linaje que tiene el perro. Así es como se presentan.
Okay.
Para no hacer el cuento más largo, la memoria muscular que se va formando al cachorro desde que juega con los hermanos, desde que tiene una buena crianza, desde que tú como criador al mes de vida empiezas a jugar con el perro y lo haces correr hacia un lado, hacia otro, cambios de dirección, todo eso va creando una memoria muscular y ligamentos y tendones más fuertes,
más resistentes.
Estábamos viendo por ahí, no sé, Pepe, querido, unos videos de jugar y de todo eso.
Claro.
para
ilustrar
YouTube y para los podcasts. Claro. Que es en vivo. Uh-huh. lo se está viendo. Entonces, pero en este ir y venir hay que tener cuidado.
Exacto.
Ahí es donde,
exacto,
dinos la recomendación.
No hagan cambios bruscos, o sea, vamos a hacer cambios de dirección para que el cachorro comience a tener, sí a forzar ligamentos y tendones y que se empiecen a fortalecer, pero no tan bruscos, porque podríamos lastimarlos. No permitir que los cachorritos brinquen de la cama, brinquen del sillón. ¡Ay, se ve bien bonito, que está bien chiquitito! O es un bebé y brinca, ¿no? Y entonces se puede lastimar, se puede fracturar, un chorro de cosas. Puede haber lesiones que a la larga los ocupan muy feo, contracturas que se quedan muy añejas y que después no permiten que muevan bien el tren posterior por una contractura en el cuello.
Pero ya que lo mencionas, Oscar, ¿cómo a qué edad se puede empezar o se debe empezar a jugar con ellos de esa manera cuidadosa?
Desde un perrito puede empezar a jugar desde el mes y medio de edad, pero con cuidado, y tú debes, es como un bebé. Tú vas a enseñar a un bebé a que juegue contigo, mueva las manos, y entonces eso comienza a crear una memoria muscular, y enseguida viene eso tan importantísimo que es la propiocepción.
Después
y empiezas a conjuntarlo. Así es, okay, como vas criando y creando a un deportista.
Y también es muy importante lo que les dan para jugar o morder.
Claro.
Los dientitos son dientitos de cachorro, no tienen la misma fuerza con los dientes que se van a quedar ahí por el resto de la vida del perrito, ¿no? Entonces tienen que ver que los juguetes o lo que le pongan sea adecuado para la edad de los, claro, cachorros.
En perros deportivos, por ejemplo, perros de mordida, siempre se hace la recomendación de que el perrito que está jugando con un trapito, juega con una almohaza o, bueno, un pedazo de piel muy suave, juega, solo juega, no muerde, a sacudir, no le sacudes la cabeza, porque le puedes lastimar el cuello, puedes lastimar vértebras desde muy bebé, puedes lastimar músculos, puede haber contracturas, como les digo. Ahorita que ya se levantó, les puedo decir que una contractura aquí en el cuello puede afectar el tren posterior. Y hay veces que dice, es que mi perro no camina. Y entonces revisas al perro, tomas placas.
Te está enseñando los ejercicios de
yoga. Mira lo que tiene que hacer, es yoga, yoga dog.
Yoga dog.
Saludo al sol.
Hace saludos al sol. Muestra la cola al mundo.
Perro mirando boca abajo.
Ahí está. Otra.
¿Qué más, Bari, tenemos que hacer?
Y tomas unas placas y de repente encuentras que el perrito tiene una contractura durísima en el cuello y por eso no mueve las patitas de atrás.
O arrastra una, ¿no?
O arrastra una.
Y es añejo, eso pudo haber
ocurrido desde una edad muy temprana.
Yo veo que mucha gente, y creo que erróneamente, Oscar, mueve, en vez de mover, por ejemplo, si le va a dar algo de morder la colita esta de almohaza o lo que sea, en vez de moverla hacia acá y hacia acá, empiezan a sacudirlo, claro, así como si fuera el trapo y van a sacudir, exacto, sábanas.
Exactamente.
¡Horrible! O sea, ¿qué onda? Sí. Así, el pobre perrito con el, sí, cuello,
oiga,
así.
Oiga, pero fíjense, ¿recuerdan de nuestro gran curso de propiocepción con Eva?
Sí.
Pues yo me acuerdo que ella decía que los movimientos deben de ser como los círculos de una serpiente.
Exactamente. ¿Verdad?
Para que no sean ángulos cerrados.
Exactamente, exactamente. Ajá. Eso ayuda, eso ayuda a que la movilidad se genere sin que puedas crear o sin que puedas generar una lesión. Precisamente Eva se refería un poco a eso. No hagas cambios bruscos porque...
Ni jalones bruscos.
Ni, ¿no?, jalones bruscos, ¿no? Y cómo nos rompió la cabeza a todos, ¿no? De hacer que el perro pudiera estar en una cuadrupedia perfecta y todos
y,
ahí...
Y es que nos rompió el esquema, ¿no? Porque nosotros con lo del frisbee somos, sí, muy acelerados y demás, y
yo
ahí...
Platicaba yo con ella un poquito y le decía, es que es bien difícil que nos pidas esto... aunque no es imposible de lograr, nos tenemos que esforzar mucho, pero generalmente lo primero que le enseñas a un perro es a que se siente.
¿Y no?
Empiezas a trabajar con un perrito y lo primero que le enseñas es, siéntate. Y entonces el perro aprende a sentarse, y cuando quieres trabajar con un perro en cuadrupedia,
pues por eso se le pides que se
siente y el perro se sienta y tú así de, no te sientes, y el perro, pero si yo me tengo que sentar, eso es lo que ya aprendí. Entonces eso es uno de los de un tema muy importante, ¿no? Pero creo que ya se enojó Lulu y ya me voy a callar.
Y dijo que ya no es tan importante.
No es importante.
Edgar Castro, saludos a las cuatro. Edgar, mi querido amigo. Hola. Oye, sí, es que eso es muy importante. También guiar qué cosa le vas a enseñar al perro. Qué cosa le vas a enseñar y cómo lo vas a socializar y todo. ¿Cuál sería para ustedes la primera experiencia? Vamos a suponer que empezar a hacer estos ejercicios de propiocepción y todo, hay muchas cosas que se pueden usar en la casa, desde un palito de escoba para que vaya coordinando, claro, las patitas, no necesitas comprarte el gimnasio, patitas, ahí está Bari. O sea, qué mira esa maravilla de estiramiento de pata trasera.
Natural.
Bueno, ya no te puede ilustrar mejor el programa, Bari. Gracias, Bari, muy amable. Ahí está, listo. Es lo que aprendí nada más en la vida.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, estas cosas que se pueden hacer, a lo mejor pones algunos vasitos de plástico y, claro, puedes hacer. O sea, el chiste, claro, es darte idea. Que no tienes que salir corriendo a comprarte el Gymboree canino, no, como unos locos lo han hecho. Es, ¿no?
Yo.
Todos nos acusamos.
Los hemos hecho. Ajá,
sí. Ajá. Sí, pero no sean ustedes.
Pero aparte de tener un cachorro, ¡no! 80 conos y 20 cosas. Sí. Unos vasitos de plástico, se me ocurre, le pones y empiezas a hacer ejercicios suaves de coordinación.
¿Sabes qué ayuda mucho? Los palos de escoba.
Ah, es lo que, sí, eso es lo que iba. O sea, antes de que conociéramos los cabaletes que nos... que tanto, ajá, nos han funcionado, ajá, nosotros cuando tenemos algún paciente que se hace alguna cirugía, por ejemplo, de, no sé, una displasia de cadera, o se tiene que hacer una excisión, o bueno, se hace un corte de la cabeza del fémur, que tienes que ayudarle al perrito a que vuelva a tener propiocepción.
A rehabilitar.
Siempre les recomendamos es unas latas así de esas de chiles, o de duraznos, o de lo que se consigan, o unos botecitos o unos tabiquitos
de unas chelas
y unos unos palos de escoba. Ajá. Y entonces eso te sirve para ya más avanzados, si quieren invertirle una lana, pues cómprese unos cabaletes que cuestan una lana, pero si no, mira, con unos palitos de escoba lo pueden hacer, así como dices tú, unos vasitos te sirven perfecto como cono, uh-huh, unos palitos de escoba te sirven perfectos como obstáculo, claro. Y la prueba paciente, Lulu tiene una perrita que se operó de una displasia de cadera bastante avanzada, se retiró una cabeza de fémur y bueno, al inicio, y los ejercicios ella los estuvo realizando con la perrita, y la perrita ahorita es una perrita que corre, juega, sube, brinca, sube las escaleras, baja.
Perfecto. Y está, sube la resbaladilla.
Sube una parque. Resbaladilla del parque con ella.
Buenísimo. ¿Verdad? Oye, díganos por favor, más o menos, para que nuestros amigos también se orienten, aquellos que no tienen un cachorro o que ya tienen uno de una raza específica, ¿cuáles son como los más apropiados o qué puedo esperar de mi cachorro de raza boxer o un pug o un shih tzu, o si de plano tengo un border collie o un malinois? O sea, ¿cómo debemos de discriminar o de diferenciar eso para las metas y para el deporte que vamos a querer practicar, ¿no?
Uf.
Eso, okay, sencilla, no. Esa pregunta.
¿Qué va a ser frisbee?
No,
pues
no creo.
Yo te recomiendo que lleves un tanque de oxígeno. Oye,
¿cómo son con los pugs? Yo los he visto caminar mucho, correr mucho, ¿verdad? Pero
sí, pero su condición no les ayuda mucho.
Claro.
Y de hecho, estás arriesgando al perro un poco. Porque, perdón, es que me está ahogando, me siento esta presentadora. Me siento la presentadora esta que dice, ya se fue.
Se fue.
Gracias.
Gracias.
Gracias, muchas gracias, Mal. Un perro, un pug, un boxer, un Boston Terrier, un bulldog inglés, un bulldog francés. Todas estas razas son braquicéfalos. Y van a tener problemas de oxigenación. Entonces, si tú expones al perro a que sea un deportista de alto rendimiento, pues precisamente vas a hacer esto, ¿no? Que a exponerlo. No es que no lo puedan realizar, sino que debemos ser conscientes de la cantidad de ejercicio o de la cantidad de esfuerzo,
la dosis que le vas a
pedir a un perrito de estos o por ejemplo un border collie, aunque existe algo que se llama, si no me equivoco, es el síndrome del border collie.
Que es el...
En donde es un golpe de calor que les da porque
se eleva su temperatura.
Sí, y no tienen el límite, no hay un límite. Entonces, es lo mismo que podría pasar con un braquiocefálico, pero en menor cantidad, ¿no? O sea, no te va a aguantar lo que te corre un border. O lo que te corre, por ejemplo, no hablemos de borders, hablemos de un...
Pastor alemán.
Un pastor alemán, un bisla, o sea, un braco, ¿no? Un braco húngaro, va a correr y correr y correr y correr y nunca se va a cansar hasta que de repente ya veas que está muy acalorado. Eso no puede, a mi parecer, eso no puede suceder con un boxer o un pug. Dices, híjole, pobrecito, ¿no? Hasta miedo me da hacerlos correr.
Fíjate que también existe esta idea de que tengo un perro que no es braquicéfalo, pero sí es un border, un malinois, un todo. Entonces también creemos que son imparables y que aguantan absolutamente Supercan. Todo. Yo he visto en algunos, nuestro deporte, como todos lo saben, o lo que intentamos hacer de deporte, es el frisbee, y he visto que muy chiquitos, muy cachorros, te excedes en aventar un disco rodando, el famoso roller. O sea, también hay un límite, ¿no? Para la edad del cachorro, Oscar.
Sí, claro.
¿Qué consecuencias puede tener ahí, por ejemplo, que me agarre yo a aventarle dos o tres rondas de rollers a un cachorrito? Y un poco lejos, ¿no?
Ajá. Híjole, pues yo creo que primero que nada es que estarías...
Loco.
pues estarías como arriesgando a tu perrito, a un bebé, a que tenga eso, un golpe de calor, ¿no?
Y lesiones así, de articulaciones y
La primera que me viene a la mente es, puedes lastimar los cojinetes. Esas son de las más fáciles o sencillas, ¿no? Porque pues le das reposo y va a reponer el callito, va a regenerar. Puedes lastimar tendones, puedes lastimar ligamentos. Y creo que algo muy importante es que debemos respetar el crecimiento y la fijación muscular. La fijación muscular es algo que se va a dar en un perro, en este caso que estamos hablando de perros, se va a dar en un perro, y es en donde el músculo se fija completamente al hueso, y es que ya va a ser un músculo maduro. Es como si llevas a un niño de 8 años o de 7 años al gimnasio y lo pones a hacer pesas y buscas que tenga una hipertrofia y un crecimiento muscular desbordante como el que puede tener un fisicoculturista. lo que vas a hacer es que vas a fatigar músculo, vas a romper fibras musculares que todavía no se deberían romper para poder tener un crecimiento. Entonces puedes tener un músculo fatigado, un músculo que no te está funcionando como debería, y a la larga eso te puede causar una lesión.
Okay. Todo tiene un momento, un sí. por qué, una qué hora y un cuánto tiempo, en
sí.
todo.
Sí, digo, se todo? Entiende que todos estén emocionados, ¿no?
Sí, y cuando ya cachorro, quiero al perro deportista cada... y que vuele sí. por el frisbee y hacer rebotes. Pues espérate, ¿no? Dame chance. Todo tiene un proceso. Exacto. Entonces, a veces las personas queremos todo apresurarlo y correr cuando tienes que darle... O sea, te va a durar más la vida activa del perro deportista si lo llevas en los pasos correctos, como nos están diciendo, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Pues es que debemos, como te digo, debemos, como te digo y lo refutaste, debemos respetar los tiempos de crecimiento de los perritos para poder hacer que cuando tu perro ya sea deportista, tengas un excelente deportista, precisamente, con músculos fuertes, con huesos muy sanos. Porque también el exceso de ejercicio puede causar una descalcificación a los perritos, a los cachorritos, ¿no?
Quizás puede pues afectar un poco el crecimiento. Si el perro va a ser de un cierto tamaño, tanto exceso, puede que... Pues no.
Que no crezca, ¿que no? Y se quedan muy chaparritos sí. y no les diste la oportunidad de desarrollarse o crecer. O es también cuando los quieren... el ejemplo de cruzarlos a muy temprana edad.
Es correcto.
Sí. O sea, pues tienes que dejar que madure psicológica, física y de todo.
Por principio de cuentas, pues un perro que es un macho, que es un cachorrito, pues sus espermatozoides no van a ser los mejores para poder fecundar un óvulo. O sea, bueno, van a tener deficiencias en algunas proteínas. Eso ya es meterse un poco más a la reproducción
que no era el tema.
¿Y cómo está pues, hecho, bueno, por ejemplo, un espermatozoide? Pues si quieren, luego platicamos.
Luego platicamos de eso.
Es ver que es extensísimo. Pero, y en el caso de un macho, ¿no? Que estamos hablando de que, pues, se oye muy feo y no quiero que me digan que soy machista. Pero en cuestión a los animalitos, pues el macho pues, generalmente se cruza o se aparea y no es. Cuando la perrita tiene a los bebés, pocos machos están ahí y o a pocos los dejan estar ahí, ¿no? Porque generalmente se programan.
Y adiós, cada quien
en su casa. Y la hembra va a ser una hembra muy joven, no va a ser, como lo dices tú, no va a ser mentalmente madura, no va a posiblemente rechace a los cachorros. Hay perritas que cuando están pariendo sale un cachorrito y ahí lo dejan y se van corriendo porque dicen, ¿qué es eso? No, o sea, no tengo idea.
No tienen la madurez y se asustan.
Exacto, ¿no? Entonces hablamos desde madurez sexual hasta madurez mental y es muy muy importante eso. Más o menos una madurez de un perrito pues se tiene, no sé, 2-3 años. Es un, creo que una buena edad en donde también los picos de calcio pues están altos y puede soportar el que pueda dar a luz a 5 o 7 perritos
sí,
y no se descalcifique tan feo. Y no que una perrita muy joven puedes afectar, como dice Lulu, puedes afectar su crecimiento. Una perrita ya muy grande, pues imagínate
una
descalcificación a una edad ya avanzada corre peligro la vida, no nada más
estás
un hueso,
están comprometidos ahora para hablar de reproducción, que tenemos varios podcasts por allá, hoy, pero nos está viendo Karime, te mandamos un saludo.
Karime,
Edward Washington está viendo el video y que qué opinan de la natación para perros, a qué edad debe de comenzar.
Excelente.
La natación para perros.
Mejor. El mejor ejercicio que le puedes
para
dar
perros,
a un perro,
humanos y
con perros todo. Humanos y incluso bueno, pues tengo que decirlo así, nosotros hicimos unas pruebas, no es nada científicamente comprobado ni nada, hicimos unas pruebas con uno de nuestros cachorros, es una pastor belga y ella empezó a entrar a la alberca ahí con con Moni, por cierto, ya todos conocen a Moni.
Nuestra querida, hablando de Moni, nuestra querida patrocinadora de
Hero Disc.
Hero Disc México. Y los mejores Hero Disc México, los mejores discos, paréntesis aquí con las pruebas de natación, porque sí, efectivamente, Moni en su lugar tiene una alberca que yo ya quiero pagar mi inscripción. ¿No me dejarán?
No te la pierdas.
No me la pierdas, sí. Moni, okay.
Pero para que te estoy haciendo comercial, me toca gratis.
La lana, vamos. ¿Cómo lo quieres, disco?
Vamos. Alberca gratis.
Okay.
Hicimos unas pruebas con una de nuestras cachorras desde los 3 meses aproximadamente, que cuando ya tenía su cuadro de vacunación completo. Estábamos llevando a unos pacientes a hacer rehabilitación en la alberca precisamente, y la empezamos a meter a la alberca para ayudar a que tuviera un crecimiento muscular óptimo, que no tuviera un sobreesfuerzo, que no tuviera una carga de trabajo alta. La perrita nada, tiene unos músculos, hoy en día tiene 1 año, acaba de cumplir 1 año hace un mes casi. Y tú tocas sus músculos, sus fibras musculares son bien definidas, los músculos son muy fuertes. Es una perrita que ahorita...
O sea, que todos tenemos envidia de tu perra con los...
Yo también, muchísima, mano, porque tú la ves jugar y correr y tiene unos cambios de dirección impresionantes.
Oye,
y es un perro muy fuerte de ligamentos,
sí, y tendones. Debe ser maravilloso porque es como los nadadores, ¿no? Los músculos se hacen largos y aparte, como es un ejercicio que no tiene impacto...
Exacto.
Pues casi no hay lesiones, ¿no?
Exacto,
no
hay. O sea, hay pocas lesiones, o sea, y tienes que cuidar las sobrecargas para que el músculo no se fatigue y no puedas tener un desgarro, ¿no? O una ruptura muscular, pero con mesura, yo creo que la natación en perros es un ejercicio impresionante, excelente.
Sí, incluso le hacíamos burla en la alberca, porque en la alberca de Moni hay una bahía en donde todos los perros salen, por lógica, salen. Pues esa chaparra salía por el lugar más hondo, por la orilla. Así,
se me... A mí que me cuesta esfuerzo, ¿no? Quiero hacer barra. Hoy me toca barra.
La veías por atrás, es unos músculos, sí. Y decías, ay, en la torre, y luego tengo que trabajar mordida con ella, no, hombre, no, no, no.
Ya, párenle.
También nos está viendo Marcos Flores Cervantes. Marcos, un saludo.
Hola,
fuertísimo,
Marcos.
Te queremos mucho.
Hola, Leti.
Te queremos ver jugar ya en el frisbee. Sí. El juego es importante y proporcional al desarrollo físico y mental de los cachorros.
Es correcto. Marquitos es... Quiero mencionarlo, Marquitos es uno de los
masters
de comportamiento, ¿no? Yo creo que él ha tocado muchos en, o sea, muchas vidas en México, en donde hombres de ataque que ahorita son de nivel internacional, híjole, él les ha ayudado, alguna vez él fue partícipe de su formación y creo que conocimiento de sobra con él.
Pues un saludo. Oye, y Areli, hola, ¿qué tipo de actividades recomiendan aparte de la natación? Porque se me hizo el podcast como agua. De por sí que no nos gusta platicar en la vida real. Ahora seguimos aquí con podemos
con
no podemos tener dos podcasts hoy mismo.
Oye,
hasta las 3 de la mañana hablando de perro. Ay, ¿se acuerdan?
Oye,
de Vivo
pero
Canún?
Pero que nos digan, por favor, cómo se pueden comunicar nuestros amigos a su clínica.
Así, okay. Importantísimo. Porque 24 horas, o sea, mi perro está grave, yo te hablo y me vale gorro a la hora.
No,
de
no
hora.
Te esperes a que amanezca para
no.
Que abran,
no,
ahí ellos los atienden.
Mira, en la clínica no somos dos, somos varios.
Besito al staff.
Un beso al staff, a Itzel, la doctora Itzel, que siempre está ahí al pie del cañón, se rifa. Leslie, que también siempre están ahí.
Doctoras.
Estamos todos juntos. Muchos me dicen, oye, ¿y las doctoras que trabajan para ti? No, somos un equipo de trabajo bien padre, nos hemos conjuntado. Rodrigo, él también nos echa la mano ahí en la escuela, en la clínica también.
Saca
la casta.
Los datos,
para que... los teléfonos,
por favor.
El teléfono no me lo sé, pero ahorita te lo doy.
Voy a buscar la página en Facebook que se llama Clínica Veterinaria Escuadrón Animal. Es
Escuadrón
la única
Animal.
Que se llama Escuadrón Animal.
Mira, bueno, Animal. Nombre.
Pueden buscarla.
Comenzó porque como está cerca del metro Escuadrón 201, dije, pues Escuadrón. Pero
está padre el nombre.
El número, ahorita te lo doy porque nunca me lo aprendo.
Anita, en lo que lo buscas, Anita Franco, que puede ser como cinco partes de este tema. Es que hay muchas cosas.
Sí, se quedaron muchas cosas ahí volando.
La natación, el cross, cuándo debo de ir a correr. O sea, y si nos ponemos así, pues nos ponemos
nos
a platicar
más.
Otro cuando
nos
echamos otro. Pero no lo vamos a echar pronto.
Ah, ya tiempo,
pronto,
número. Teléfono. 55-5403-7211.
A ver, otra
repito,
vez.
55-5403-7211.
Está en pantalla, Escuadrón Super. Animal.
Uno de nuestros patrocinadores, como ya dijiste, es
Animal Training.
No, digo, es Animal Training, es pero Hero que maneja Disc. Hero Disc. Ajá. Y Oscar es uno de los especialistas en saber qué disco es para qué cosa,
para el siguiente
qué tipo
podcast,
de perro, qué mordida, qué tamaño.
¿A qué hora,
todo?
¿Cuándo, cuántos
entonces,
discos compro?
¿Qué les parece si eso queda pendiente?
Órale.
O sea, hay que poner fecha. Amigos, yo me quiero despedir de todos ustedes. Bueno, no quiero, pero hoy les recomiendo que los días que quedan de vacaciones piensen en Tierra de Canes. También estamos por inaugurar esta semana. Nosotros somos especialistas en divertir perros. Entonces, un gimnasio que está desarrollando Fer muy padre, con cosas naturales y cosas de propio
sitio.
Están invitados a conocerlo.
Con la ayuda de nuestro querido amigo Fabián Bravo,
que
está
también
viajando
ahí empezó a diseñar.
A Monterrey.
Y y bueno, pues hay que inaugurar ese. Es un gimnasio chiquito, digo, tampoco que te
pero casas, se, pero está pero se puede.
Sí, se va a poder hacer muy padre. Y Tierra de Canes, 55-35-39-6989, Escuela para Cachorros, Adiestramiento, el Hotel Campestre, Consultas Etológicas.
Deporte,
y
frisbee.
De todo lo demás. Todo
y
lo demás.
Pues no nos queda más que agradecer a nuestros invitados.
No, gracias.
Muchas,
Oscar,
gracias.
Muchas gracias, Lulú, por venir y por aportarnos cosas tan interesantes. No se pierda nuestro próximo podcast. Sí. Y esto es Tierra de Canes, siempre leales, siempre fieles.